Hoy la escritura viene de Habacuc, capítulo 1, versículos 5 a 11. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz y impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se burla de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Buenos días, a paseo con ustedes. Es muy bueno estar aquí con ustedes. Yo soy Pastor TPJ, uno de sus pastores aquí en Sojourn Iglesia Mita. A ver, vamos a estar delante de Dios, de su palabra. Tomamos unos minutos para entrar a su presencia. Así que toma un momento para centrarnos en lo que Dios va a hacer en este día. Oremos. Dios, gracias por el tiempo que nos das hoy. Dios, te pido que nos llenes de tu espíritu, que guíes nuestras mentes para poder recibir de tu palabra lo que tú tienes para nosotros. Dios, permite que seamos unas personas que escuchamos, que amamos y sometemos a tu palabra. Haznos ese tipo de persona, ese tipo de pueblo. En tu nombre oramos. Amén. A veces pides algo y consigues algo, pero lo que consigues no es en absoluto lo que esperabas. Pero claro, ya saben eso, si alguna vez has hecho la compra por adelanto y has marcado la casilla que dice permitir sustituciones, ya lo sabes, no sé si alguna vez la han pasado, esa casilla que dice permitir sustituciones, y si tú pides por adelanto del supermercado, a veces lo que sustituyen no es lo que esperabas conseguir. O sea, la comida para los gatos no es lo mismo para los perros. O sea, la carne para una sopa no es lo mismo que un carne para asar. O los chicken nuggets no es como un puerco. A veces hay personas que piensan que hay sustituciones para eso, pero de vez en cuando alguien o la otra persona está encargado de las selecciones, que tú recibes algo que no planeabas recibir. Eso me pasó a mí, a nuestra familia hace un par de meses. Estábamos bajando todos los alimentos y había un ítem ahí que nosotros no ordenamos y de hecho no era un ítem que estaba, fue el escaneador que usan para los alimentos. Entonces al final tenemos ese dispositivo para escanear. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer con esto que es legal? Después pensé, ¿qué puedo hacer con esto que es ilegal? Y después pensé, bueno, tenemos que devolver esto a la tienda porque, pero pusieron algo que nosotros no habíamos ordenado para nada. De hecho, no habíamos pedido el dispositivo para escanear, pero alguien más estaba encargado y nosotros terminamos con algo que nunca habíamos pedido o queríamos para nada. Entonces, a veces, si es así, cuando tú clamas a Dios, especialmente en esos momentos en donde la justicia tarda, te sientes que como que pusiste tu pedido, traes tu pedido al Señor y lo que recibes en respuesta a tu pedido no es para nada lo que de hecho habías pedido. Hay alguien más que está encargado de lo que lo que te da y no, tú no sabías que tú habías marcado la casilla que dice permitir sustituciones porque no estás recibiendo lo que tú habías pedido. Tú pediste transformación en tu mundo, pero cada cambio que pasa, que sucede, parece ser que fue en la dirección opuesta. Tú suplicabas la claridad, ¿cuál es el próximo paso para tomar en tu vida y qué pasó? Lo que sucedió solamente trajo confusión o claridad. Tú pediste alivio por la injusticia que viste a tu alrededor en tu ciudad, pero lo que pasaba después era retroceder así un paso hacia atrás, tú pusiste tu pedido y nadie te había dado o conseguido lo que tú habías pedido. Entonces, si alguna vez tú has pensado o sentido así, estos versículos del libro de Habacuc son para ti. Entonces, pensemos, ¿quién es Habacuc? Es el profeta de Judá en el año 605, más o menos antes de Cristo. Él sabe que Dios es infinito y santo, justo. Sin embargo, él mira a su alrededor y ve injusticia escandalosa en todas partes y él clama y el texto que pastor Jamal había predicado, ¿hasta cuándo, Señor, clamo por tu ayuda y no me escuchas y te clamo violencia y que tú no salvas? Eso es lo que Habacuc clama y Habacuc recibe algo que aún en la Biblia recibe algo que pasa muy rara vez, una respuesta instantánea. O sea, en tus oraciones no pasa muy frecuentemente, y aún en la Biblia no hay muchas veces en donde tú oras y recibes una respuesta instantánea, pero Habacuc sí, y la respuesta que él recibe no es la respuesta que él quería. De hecho, él recibe una respuesta tan mal, tan que cae tan corto lo que él quería, que la respuesta resulta ser peor del silencio. Lo que Habacuc quería era un helado, un frasco de helado, y le da hígado al contrario. Y la respuesta de Dios no cultiva alivio, al contrario, trae conflicto y ansiedad. Y Habacuc termina en el mismo lugar en donde tú has estado, y yo también, un lugar en donde nosotros confiamos en Dios, pero no hacemos sentido, no tiene sentido lo que Dios está haciendo. Lo que Habacuc hace es lo que Dios te llama a mí y a ti a hacer en esos momentos. Él toma sus quejas y las lleva a Dios y gira o convierte sus ansiedades a oraciones. Él lleva sus quejas a Dios y se convierte sus ansiedades a oraciones. Y si eres nuevo, nueva a cristianismo, quizás tú pensaba que la Biblia era un libro de soluciones simples o respuestas sencillas, o estás considerando el cristianismo y tú pensabas que la Biblia exige la fe ciega. Si eres tú, estoy muy agradecido que estás aquí, primeramente, de lidiar con esta pregunta con nosotros. Pero una de mis esperanzas para ti hoy es que espero que tú veas claramente que el Dios de las Escrituras es un Dios que da bienvenida a tus preguntas. Él da bienvenida a tus preguntas. No hay respuestas sencillas o soluciones simples en la Biblia, y tampoco hay fe ciega que se pide aquí. ¿Ves que la fe de Habacuc no es ciega? No está ciega, es refinada, refinada por pasar por el fuego y todavía creyendo aún cuando no recibe lo que él pidió. No es ciega, está refinada. Y si nosotros vemos al leer este texto, lo que veo del libro de Habacuc, en los tiempos cuando la justicia se demora, puede que no entienda lo que viene después, pero puedo llevar mis quejas a aquel que actúa primero. A lo mejor no entiendo de lo que viene después, lo que Dios está haciendo, pero puedo llevar mis quejas a aquel que actúa primero, porque el Dios que adoramos no huye de nuestras preguntas. En cambio, Él nos recibe en nuestras preguntas, en nuestras quejas y en nuestras dudas. Y al leer este texto, veo tres verdades a las que podamos aferrarnos, que nos ayuda a entender. Primero es, aunque supiera lo que viene después, eso no haría que la espera fuera más fácil. Segundo, aunque no pueda comprender lo que Dios está haciendo, puedo confiar en quién es Dios. Y por último, aunque todavía no vea la bondad de Dios, la veré. La veré. Vamos a ver el primero. Aunque supiera lo que viene después, no haría más fácil mi espera. No sé si alguna vez has sentido así. Si supiera lo que viene después, yo podría esperar con mucha más paciencia. Si supiera el futuro, sería más fácil afrontar lo que viene. Si supiera lo que Dios va a hacer ante esta situación, podría confiar más en Él. No sé si alguna vez te has sentido así. Como de saber más de lo que viene, te podría ser menos ansioso de eso en este momento, pero no es cierto. Y eso es lo que descubre Habacuc aquí. Recuerda que lo que Habacuc clamó a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, tendré que clamar por ayuda? Mira, y Dios responde al instante. Y la respuesta que él recibe no lo hace más fácil esperar. Dios le dice que mire. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se le contara. Y por un momento es que Habacuc se siente deleite y confusión, como un poco de las dos cosas. Se siente deleite o gozo porque Dios ha dicho que sí lo va a ver en sus días. Dios lo va a obrar en tus días, en tu día. Lo que Dios está diciendo es que lo que estoy por hacer o estoy por decir, lo voy a hacer en tu vida, tú sí lo vas a ver, bravo, qué bueno que Dios va a actuar así, que va a traer justicia. Pero hay un poco de confusión también porque dice, pero miren a las naciones, qué extraño, porque las naciones, los que no son judíos, los gentiles, porque ellos tienen algo que ver con lo que Dios está haciendo de obrar la justicia en Judá. Un poco de confusión, un poco de deleite también. Pero después se pone peor, porque Habacuc descubre que sabiendo lo que viene después no lo hace más fácil, porque Dios dice en versículo 6 que mire, voy a levantar a los caldeos, y de repente todas las esperanzas de Habacuc se distorsionan, se tuercen a confusión y miedo, porque los caldeos es otra forma de describir a los babilonios. Y lo que Dios quiere decir es que traerá a Babilonia para corregir la injusticia cometida contra Judá. Nosotros no entendemos cuán chocante es eso a Habacuc, pero déjeme explicar de cómo se puede pasar. Para estos próximos días, lunes, martes y miércoles, vamos a orar como iglesia. Entonces imaginemos que lo que pedimos en ese tiempo, que Dios va a traer justicia, arrepentimiento en la vida de su pueblo, que vamos a deshacer del pecado en nuestras vidas, que le vamos a seguir más cercamente y nosotros suplicamos a Dios por eso y el miércoles Dios viene y dice yo voy a responder a tus oraciones y voy a enviar la iglesia de Satanás a hacerla, que van a traer pentogramas, van a traer cabezas de ovejos y lo va a corregir y tú vas a decir no tiene sentido, pero precisamente así sentía Habacuc, que no tiene nada de sentido, no tiene nada de sentido para nada porque di que Dios va a enviar a los caldeos a corregir este problema, los babilonios para corregir este problema. Entonces hacemos una pausa para entender históricamente lo que está pasando en este momento. Por más de un siglo, el imperio asirio había sido la superpotencia dominante en el antiguo cercano oriente. Puedes ver en el mapa, los asirios estaban al norte, pero después un poder nuevo en el centro, vas a ver dónde estaba Asirio ya. Ellos eran la superpotencia, pero un poder nuevo está viendo del este, los babilonios, y lo que pasa es que ellos derrotaron los últimos vestigios del ejército asirio, y probablemente en el mismo momento donde Habacuc está escribiendo esta carta, en el año 605, es la batalla de Carquemis, y lo que pasa es que en esa parte de ahí arriba a la izquierda, vas a ver a Carquemis que los babilonios derrotaron los últimos vestigios del ejército asirio y también a los egiptos. Entonces ya los babilonios gobiernan el mundo y vas a ver en la parte izquierda de abajo es Judá. Y todo ahí, ellos han escuchado de la batalla de Carquemis en el norte y están preocupados y su preocupación es que si Dios impediría que los babilonios tomaran Judá. Y si vienen, ¿qué es lo que va a decir, lo que va a hacer Dios? Pero Habacuc aprende aquí que sí, los babilonios vienen y no impedirá la caída de Judá en manos de los babilonios. Eso es lo que dice. Eso es lo que llega aquí, que desde cualquier perspectiva humana, la respuesta de Dios ni siquiera tiene sentido. Y lo peor es que está claro que Dios sabe qué malos que son los babilonios, es como que Dios ya lo sabe, no es que tuvo que averiguar, ya sabía, es uno de los beneficios de ser Dios, es que solamente sabes estas cosas, entonces Dios sabe de los babilonios. Y él pasa versículos 7 a 11 en este texto describiendo los babilonios a Habacuc como si fuera que Habacuc ya no se siente mal suficiente. Primero, Dios los describe en versículo 6, dice que feroz, a ver, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Dice en versículo 7 que imponente y temible es, de él mismo proceden just su justicia y su grandeza. De hecho, Dios describe de las tácticas de los militares, menciona sus caballos. Los babilonios eran una de sus primeras personas de aquí para los caballeros con lanzas. Entonces, ellos iban con los militares y usaban lanzas de sus caballos. No solamente eso, describe de cómo toman la ciudad. El versículo 10 dice que se amontona escombros para tomarla. No tiene mucho sentido al principio, pero de hecho sí describe las tácticas de cómo derrotan. En las películas de hoy representan a invasores así como con las escaleras que ponen en las paredes. Lo que sabemos del Señor de los Anillos, las dos torres, que a veces esa táctica funciona, pero sabemos de los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, o el Monty Python y el Santo Grial, que a veces que también sabemos que no funciona. Entonces, ellos no recurrieron a las escaleras, en cambio utilizaron una técnica que aprendieron de los asirios. Construyeron una rampa enorme de tierra, casi tan alto como la muralla, y puedes ver como al lado izquierdo que ellos hacían una rampa enorme de tierra para que ya cuando era momento de tomar la ciudad, enviaron a todo su ejército directamente por ella, por la rampa, saltándola por encima de la muralla. Eso es lo que está describiendo el versículo 10 de este capítulo, son sus técnicas de tomar las ciudades, pero ninguna de estas cosas son los más importantes de Babilonia. Eso viene en versículo 11. Dice que porque hace de su poder su Dios. Sí tenía un Dios, Marduk, que era su Dios de mágica, pero realmente su Dios era su poder y su fuerza. Al final eran un pueblo que se adoraba a sí mismo. Dios, ¿cómo? ¿Cómo puedes usar a ellos para traer justicia a Judá? Y esa es la respuesta de Dios a la queja de Habacuc. Y es muy fácil suponer que si solamente supiéramos lo que viene después, que nuestra espera sería más fácil, pero vemos aquí que no lo es. Dios dice a Habacuc, esto es exactamente lo que viene, pero no lo hace más fácil para Habacuc, para esperar. A esperar, pero a veces nos sentimos así. Pensemos en la realidad de cómo respondemos en la actualidad, que por ejemplo, después de pedir una cita con un médico por algún problema, entonces tú programas la cita y en vez de simplemente esperar, ¿qué hacemos? Tú sabes lo que haces. Se conecta a internet, empieza en WebMD y después vas a otras páginas y dentro de 2 horas estás convencido que tienes una forma rara del leproso y que tus brazos se te van a caer en 2 horas. ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué tratamos de averiguar qué viene después? Es como que no podemos esperar, necesitamos más conocimiento y les voy a decir por qué hacemos eso. Es porque si solamente supiera más de lo que viene, entonces tendría más control de lo que viene. Si supiera más, entonces voy a tener más control sobre lo que pasa. Pensamos, si solamente supiera más de mis circunstancias, de cómo van a terminar, que tendría menos estrés. Pero es por eso que realmente pensamos eso, porque hemos hecho un ídolo de nuestro propio control. Tim Keller una vez dijo que cuando uno tiene ansiedad, es como un humo, que si tú trazas ese humo todo hacia abajo, vas a ver el altar en donde estás quemando un sacrificio a tu propio, a lo que es tu Dios falso. Que toda ansiedad se puede trazar al humo, a un altar donde tú estás alabando tus propios ídolos. Eso es lo que revela. Y a veces cuando nosotros lo miramos y vemos que nuestro deseo de estar encargado, de tener el control, es un ídolo. Nosotros trazamos así la ansiedad. Yo quiero estar en control. Yo quiero estar encargado. ¿Y qué es lo que hacemos? Pensamos que el conocimiento nos llega a eso. Entonces, con las redes sociales estamos mirando, buscando para saber todo lo que está pasando con todo el mundo. Constantemente estamos chequeando los sitios de las noticias, viendo lo que pasa en el mundo, en la política, y no podemos dormir porque constantemente estamos imaginándonos escenas o escenarios de las cosas que puedan llegar a pasar y todos los resultados posibles. Y mientras más vivimos este engaño, más ansiosos nos ponemos y más información sentimos que necesitamos para estar en control. Entonces, un ciclo que sigue, que pensamos que necesito más y conseguimos más y después necesitamos más y nunca nos satisface. Y el resultado es actividad incesante y una falta de presencia en en el aquí y ahora, porque siempre estamos pensando en lo que puede llegar a ser. Esta es la verdad que vemos en Habacuc, que yo no soy la persona que está en control, aunque mientras más sé, tú no eres el que está en control mientras más sientes que sabes. Tú sabiendo más no te hace más encargado, más en control. Tú no puedes controlarlo todo. Y tratando de conocer todo, saber todo, no te da más control de lo que vendrá. Lo único que te da es robar el gozo que tienes en este momento de ahora. Habacuc sabe lo que viene después, pero no lo hace más fácil el esperar. Entonces, ¿qué hace? Llegamos al segundo movimiento en este texto. Es, aunque no pueda comprender lo que Dios hace, puedo confiar en quién es Dios. Aunque no pueda entender o comprender lo que Dios hace, puedo confiar en quién es Dios. Dice en el versículo 12, no eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto tú, oh roca, los has establecido para corrección. Este versículo, si lo miras cerca, ves que resume la tensión de vivir como el pueblo de Dios en un mundo decaído, porque en la primera mitad del versículo, Habacuc declara la verdad sobre quién es Dios. Él dice que Dios, mi Dios, santo mío, Jehová, Señor, decide que el nombre del pacto de Dios, Él lo confiese, es el Dios de Israel, mi Dios, no como un Dios general, sino que mi Dios, Dios mío, eres santo y dice que tú eres infinito, eterno. Entonces confiesa quién es Dios, pero en la segunda mitad del versículo dice, pero ¿cómo Dios tú puedes permitir que los babilonios nos conquisten? Tú eres nuestra roca, tienes que protegernos, sin embargo, tú has permitido que Babilonia nos venza. Está en esa tensión. Dios, yo creo en quién eres tú, pero yo no entiendo de qué es lo que estás haciendo. Esa es la tensión de vivir como el pueblo de Dios. Él clama a Dios, protestando lo que Dios va a permitir. Y en el mismo momento, no se vence, no se rinde de quién es Dios. Eso no sería un problema si él creyera en los dioses de las otras naciones, porque esos dioses, ellos vuelven hacia atrás, pueden ser malos, buenos. Estas acciones no serían sorprendentes, que Dios dice, bueno, voy a enviar a otra nación a destruirte. No, eso no te va a sorprender si tú creyeras en los dioses de las otras naciones. Este es un problema precisamente porque por el Dios que Israel sirve, un Dios de pacto, un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de justicia, de soberanía. Es ese tipo de Dios. Y dice que tú no tendrías que hacer esto, no entiendo esto. Pero Habacuc lleva sus quejas a Dios no a pesar de quién es Dios, sino precisamente por quién es Dios. Porque tú eres el tipo de Dios o el Dios que lidia con la justicia, que se encarga de la justicia. A veces cuando nos preocupamos por la injusticia, la iniquidad, estamos tentados a cuestionar quién es Dios. Estamos tentados a eso. Sin embargo, lo que faltamos o lo que no vemos es que si hay un Dios que es justo y recto, no hay ninguna razón de por qué nos tengamos que preocuparnos por la injusticia o iniquidad al principio, no hay ninguna razón. Si no hay un Dios, si no hay Dios de este tipo, entonces nuestras quejas, nuestros deseos de ver la justicia vienen precisamente por el tipo de Dios que nosotros servimos, no a pesar de él. En la película de Project Hail Mary hay un momento en donde Raylan Grace pregunta se sorprende, dice que tú crees en Dios. Y ella dice que es mejor que la alternativa, es mejor que la alternativa, dice. Habacuc entiende eso. Habacuc entiende Dice que quizás estoy lidiando a creer en Dios, pero ¿cuál es la alternativa? Que no hay ninguna razón de pensar de que hay justicia o rectitud en el mundo si no hay un Dios. Entonces yo voy a ir a este Dios y aunque yo no pueda entender lo que hace, igual le voy a confiar en quién es Él. Pero ¿qué hacemos ahora? Porque vas a ver que la justicia todavía tarda, se demora y Habacuc todavía no tiene solución a su queja. Y si seamos honestos, a muchas veces así vivimos nosotros, que hay cosas que Dios está haciendo, permitiendo, que nosotros simplemente no entendemos. Y está bien vivir en esa tensión. Está bien. Y ahí es donde Habacuc vive, aquí. Y unos años después de orar esta oración y habla con Dios de esta forma, llegan los babilonios. Jerusalén se rinde en el año 597 a Nabucodonosor. Y hay el reporte de la perspectiva de Babilonia, lo que el Antiguo Testamento reporte de la perspectiva judía, que en 597 la ciudad de Jerusalén fue incendiada al Nabucodonosor el segundo. Y los profetas tratan de decir a las personas que Dios ha traído esto a nosotros, tenemos que someternos y esperar a Dios. 10 años después, hay que Babilonia viene y destruye a Jerusalén, fue incendiada y miles de personas fueron exiliadas a Babilonia. Hay una respuesta a la pregunta de Habacuc preguntándose, pero quiero que nos sentamos un momento en la atención y reconocer de que aunque nosotros quizás tengamos una respuesta a esto, Habacuc no tenía. Hay que descansar en esa atención de reconocer de que él vivió y murió nunca viendo de cómo los babilonios trajeron la justicia. Lo único que vio fue su ciudad, su nación caer sin ninguna respuesta en su propia vida. Pero tu vida en la tierra y la mía y la de él no es la palabra final en la historia del universo. Recuerda lo que dijo Habacuc. Tú no eres de no eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío, porque Dios es de la eternidad, va a traer bondad del maldad, aun si no lo vemos ahora. Y eso es el último movimiento que vemos en este texto, aunque aún no vea la bondad de Dios. La veré. Ahora, Habacuc aparece en otro lugar en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el sermón que Pablo está predicando en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 13, versículo 39. Pablo dice de que miren que todos lo que y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello que se habla en los profetas. Y habla de Habacuc. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Él cita o cifra Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Entonces, cuando Habacuc anunció la caída de Jerusalén en los babilonios, no todos los creían, pero la historia comprueba que es verdad. Y además, ¿qué está pasando aquí en el sermón de Pablo? Que más que esto, Pablo hace una conexión entre el evangelio y las palabras de Habacuc. ¡Wow! Él hace una conexión aquí. Entonces, recuerda que la pregunta en que estamos lidiando es que Dios dice, yo traigo justicia a mi pueblo por medio de traer a los babilonios. ¿Y sabes qué? Dios lo hizo. Dios sí lo hizo. Así pasó. Que cuando los ciudadanos líderes de Jerusalén fueron llevados a Babilonia en el sexto siglo, los babilonios permitieron de que se quedara en sus comunidades juntos, de mantener sus leyes, adorar a su Dios, y como resultado, los judíos aprendieron a ser fieles a su Dios por el fundamento de un texto, no un templo, en la base de las escrituras en vez de sacrificio, porque no tuvieron templo. Entonces tenían que aprender a ser fieles con la base del texto y la escritura, y a lo largo del tiempo, aún después de construir su templo otra vez, empiezan a construir sinagogas dispersas por todo el mundo conocido, Y no solamente lo tenían en Jerusalén, Judea, todas esas áreas, no, pero en todo el mundo. Y en estas sinagogas no solo se reunían judíos, estos pequeños reuniones de personas judías, pero empezó a pasar otra cosa. Gentiles, no judíos, también interesados en el Dios, empezaban a ir y escuchar del Dios de Israel. Los gentiles se llamaban los que temían a Dios judío. Y ahí a este mundo nació Jesús. En este mundo en donde la fe judía se había desparramado en estas sinagogas y en la tierra de Judá, en una colina a las afueras de Jerusalén, la justicia ya no se demoraba. El castigo de Dios por la injusticia de la humanidad recayó sobre Jesús. Todo recayó sobre Jesús, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y su resurrección fue la promesa de Dios de que traerá justicia perfecta y recta y nueva. Y no solamente eso, se pone mejor todavía de que cualquier persona que confía en ese Jesús resucitado empieza la justicia en nosotros, en darnos su propia justicia. Ese es el Evangelio. Así que Dios no solamente trajo justicia a Judá, sino que trajo justicia a todos, a los que confíen en aquel que envió. Y esos grupos pequeñitos de judíos y gentiles temerosos de Dios repartidos por todo el mundo, por lo que hicieron los babilonios, adivina que esas comunidades se convirtieron en donde se proclamó primero este evangelio. Y las iglesias que surgieron de estas comunidades se extendieron de un extremo a otro del Imperio Romano con el tiempo, porque no estaban a cierto templo o nación, se multiplicaron rápidamente a iglesias multiétnicas y con el tiempo el mensaje que proclamaron esta iglesia transformó el mundo. Y en algún momento, si eres seguidor de Jesús, también ese mensaje llegó a tu vida y nada de eso había pasado si Babilonia no hubiera conquistado Judá. Nada de eso habría sucedido. Cuando Dios dice a Habacuc que traigo justicia por medio de los babilonios, estaba pronosticando, prediciendo lo que iba a pasar, que iba a llevar el evangelio que se iba a extender a través de un imperio, que ese evangelio que se extiende por el imperio va a traer justicia no solamente a Judá, sino a todo el que crea en su Mesías. Él trajo exactamente lo que él prometió. Aún si no ves a la bondad de Dios, ahora sí lo verás. Y yo creo que Habacuc sí lo hizo, lo vio, porque en algún momento Habacuc ve esto y se regocija de decir, eso es lo que estaba diciendo, eso es lo que decía. Habacuc de los cielos diciendo de que eso es lo que estaba tratando de explicarme y yo no entendía todo hacia atrás en ese tiempo. Eso es lo que me estaba diciendo. ¿Cómo puedes usar esto para hacer justicia a nosotros? Esa es la pregunta que Habacuc se esforzó por responder en estos versículos y es precisamente lo que Dios hizo. Quiero terminar con una pregunta sencilla. ¿Dónde está tu Babilonia? ¿Dónde está tu Babilonia? ¿Qué es en tu pasado o las posibilidades en tu futuro que parece ser que Dios nunca podría usar para nada bueno, para ninguna cosa buena? ¿Qué es lo que es de que si Dios dice, yo voy a usar eso para traer justicia, que tú dirías, no, no, Dios, ni siquiera tú puedas hacer eso? Pero sí, lo puede y lo hace y lo hará. Habacuc vio lo que parecía ser algo, un futuro irredimible y clamó a Dios. Y aunque él no viera, lo vio la bondad de Dios, eventualmente sí lo vio. ¿Cuál es tu Babilonia? ¿Cuál es? ¿Qué es tu Babilonia? ¿Dónde está tu Babilonia? A veces tú pides algo y recibes algo, consigues algo que no es lo que tú esperabas. Y de vez en cuando alguien más está encargado, tú recibes algo que no pediste para nada. No sé si te das cuenta de lo que es lo que está pasando constantemente en tus oraciones y en las mías. Un Dios sabio y soberano está sustituyendo y dándote algo mejor de lo que tú pediste. Y a veces no te gusta. Y a veces no me gusta lo que yo consigo, lo que yo recibo, pero de alguna forma forma parte de un plan que Dios está obrando y que sí redimirá. A veces esas sustituciones son bendiciones, a veces son Babilonia, pero lo que Él envíe también redimirá. Oremos. Dios, te damos gracias, te alabamos, pedimos que tú nos enseñes cómo, que redimas a nuestros Babilonias y los momentos en donde tú nos enseñas cómo, ayúdanos a confiar, simplemente a confiar, que aunque no lo vemos, sí lo harás. Voy a pedir a que sigan con los ojos cerrados. Quiero pasar un momento en oración. Les voy a dar algunas preguntas para poder pensar y orar. Quiero que tomes este momento en oración fuerte a Dios. Voy a hacer tres preguntas sencillas que quiero que ustedes se conviertan en oraciones. Así que inhalan, respiran. Que se pongan conscientes de tú mismo, de tú misma, lo que está pasando dentro de tu alma. Aquí va la primera pregunta. ¿Cuáles posibilidades en mi futuro parece ser imposible para que Dios redimiera? ¿Cuáles son las posibilidades que quizás vienen en mi futuro parece ser imposible para redimir por Dios o que Dios pueda redimir? Es muy probable un lugar donde tú te sientes ansiedad. ¿Cuál posibilidad que quizás viene en mi futuro parece ser imposible que Dios pueda redimir? Tome unos momentos para orar, para pensar en eso. Levántalo a Dios. Segundo que quiero que consideres es esto. ¿Cuáles son las realidades de mi pasado? Parece ser imposible que Dios pueda redimir. La primera pregunta son tus ansiedades. Esto probablemente es de tu vergüenza. ¿Dónde es que tú te sientes vergüenza o avergonzado, que parece ser imposible que Dios pueda redimir? Levántalo al Señor, óralo con el Señor. Él ya lo sabe. Óralo. La última pregunta es simplemente esta. ¿Dónde es que estoy exigiendo lo que yo quiero de Dios en vez de confiar en lo que Él quizás me pueda dar o tomar de mí? ¿Dónde estoy exigiendo de Dios lo que yo quiero de Dios en vez de confiar en lo que Él pueda dar o pueda tomar de mí? Ese es el lugar en tu vida que quizás tú te sientes decepcionada, decepcionado, frustración, quizás enojo, ira. Lo primero que hablamos fue ansiedad, después vergüenza. Ahora vamos a pensar en nuestra decepción, o donde nos sentimos decepcionados. Levántalo, puedes rendirlo delante de Dios. ¿Qué es lo que estoy exigiendo de lo que deseo de Dios en vez de confiar de lo que Él pueda dar? Lo que quizás pueda tomar de mí. Dios, asegúranos en ti. Ayúdanos a aferrarnos a ti como nuestra única esperanza de confiarnos en ti. No importa lo que tú des, lo que tú saques o tomes de nosotros, sabiendo de que no hay nada que llega a nuestras vidas que no pasó primero por tus manos. Y que tú puedas re redimir, tú sí redimes todas las cosas en tu tiempo. En tu nombre lo pedimos, oramos. Amén. En la noche que fue traicionado, Jesús tomó el pan, lo partió, dijo que este es mi cuerpo entregado por ti, partido por ti. Toma, come, recordándome de mí. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo, toma, bebe, este mi sangre derramada por ti. Esta comunión, esta cena nos recuerda que Dios, el Dios que nosotros servimos, no es un Dios que se mantiene distante de nuestro sufrimiento, es un Dios que ha entrado en nuestro sufrimiento y lo ha compartido con nosotros. Seguramente Él ha cargado nuestras tristezas, nuestros duelos y la iniquidad de nuestra paz fue puesto sobre Él. Nosotros celebramos esta cena aquí en Sojourn tomando el pancito, metiéndolo en el jugo o el vino. El vino está marcado con una cuerdita, lo que permite tu conciencia y los que son creyentes bautizados en Jesucristo, los invitamos a que compartan en esta cena. Es para ti, esto es para ti. Esto es recordando donde Dios da, brinda misericordia a nuestras vidas.